Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merkel, me da mucho gusto darles la bienvenida. Terminamos semana, viernes 21 de abril del 2023. Guillermo Blanco me acompaña. Memo, ¿cómo estás?
Excelente viernes, Denise.
Vámonos con la información más importante de las últimas horas. Un tema muy triste, la verdad, lo vamos a tener información en unos momentos más. Lincharon en Puebla a un hombre por robar comida, robó brócolis. Tenía hambre, al menos 150 habitantes de San Miguel Teanguistengo, municipio de Santa Rita, Tlahuapa, lo retuvieron, golpearon y quemaron a este hombre que la madrugada del jueves se metió a un sembradío donde robó esto. La víctima del linchamiento fue rescatada por las autoridades y trasladada a un hospital donde finalmente murió. El fiscal de Puebla, Gilberto Higuera, confirmó que se trataba de una persona de origen humilde que se introdujo a este terreno de cultivo para este tipo de robo. Vamos a tenerle información. Hay que recordar que en el caso del estado de Puebla, desde hace ya años existe un protocolo para que las autoridades traten de rescatar a personas que justamente son víctimas de ataques de este tipo. No se ha podido explicar nunca exactamente la razón, pero en la zona centro, Puebla, Oaxaca, por ejemplo, en el Valle de México, la zona sur del Valle de México, Milpa Alta, etcétera, son lugares donde de tanto en tanto pues hay estas reacciones tan terribles en contra de personas en general, fuereños. Puebla, un estado donde esto ha ocurrido mucho, al grado de que se implementó y se generó en gobiernos anteriores un protocolo para justamente tratar de rescatar a las personas antes de que sean privadas de la vida. Vamos a tener información y vamos a preguntar si existe todavía este protocolo.
Y bueno, vaya declaraciones que hizo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Acusó a la Corte de querer negociar el plazo para que la Guardia Nacional pase a la Sedena y pues le ordenó a los secretarios ni les tomen el teléfono. El presidente explicó que por ahora no van a acatar la decisión de la Suprema Corte de este traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Pública porque la orden dijo entra en vigor en 8 meses, a partir del 1 de enero de 2024. Aseguró que los ministros encabezados por la presidenta Norma Piña, así dijo el presidente esta mañana, se arrepintieron y en lugar de ordenar el pase inmediato quisieron negociar que entrara en vigor después y dijo el presidente, no, les dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad, no, nada de negociación, eso tiene que ver con la dignidad, ni les contesten el teléfono, les dije no quiero ningún enjuague, ya no es el tiempo de antes, así las declaraciones del presidente Denise esta mañana.
Bueno, es interesante, vamos a platicarlo, este tema lo vamos a platicar con un jurista porque lo lógico es justamente que se diera, que la Corte a la hora de aterrizar algo tan delicado como es el traspaso administrativo de toda la Guardia Nacional, pues planteara un periodo un periodo para que se pudiera hacer de manera correcta y ordenada. Y entonces, bueno, pero el presidente lo interpreta como un arrepentimiento. Seguramente Pedro Salazar, cualquier, no sé, Ana Laura Magaloni, Javier, en fin, nos podrían decir exactamente que esto es... las decisiones, digamos, la decisión es que se traslada, que es inconstitucional. Haberlo hecho de un día para otro hubiera sido realmente de una enorme violencia por todas las implicaciones administrativas y demás, y pues a darle un periodo al contrario. Pero bueno, en fin, ya estaremos escuchando al presidente. En todo caso, es este tema de una confrontación sobre una cosa casi personal, ¿no te parece? Lo escucharemos, ya sí, lo escucharemos. Sí.
Pero estaba muy enojado, se veía muy molesto esta mañana el presidente.
Por eso, sí, pero además como una cosa muy personal, por supuesto esto pues no es personal, ni siquiera es una persona, no se trata de dos personas, aquí es un colegiado, una decisión de 8 que consideran inconstitucional esto, pero bueno, en fin, literalmente esto, como se dice, no es personal, pero bueno, ya lo estaremos escuchando. Y yo creo que, pues, las reacciones pueden ser tanto muy genuinas como también muy políticas.
Pero tenemos que ir a un corte, Denise.
Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y seguimos con el resumen de lo más importante. Aplazan para el martes la audiencia de Francisco Garduño, el comisionado del Instituto Nacional de Migración. Se presentó, por cierto, esta mañana en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez. Está acusado de ejercicio indebido del servicio público, esto tras el incendio que provocó la muerte de 40 migrantes el pasado 27 de marzo. Pero por solicitud de los abogados de Garduño, la audiencia de formulación de cargos se difirió para el martes próximo.
Y bueno, hace unos minutos, Denise, Cristian von Roerich, que llegó esta mañana a la Ciudad de México proveniente de Reynosa, Tamaulipas, ya se encuentra en el reclusorio norte. Hay que recordar que este personaje, exfuncionario público, está detenido por su presunta responsabilidad en los delitos del uso ilegal de atribuciones y facultades como parte de esta red de corrupción a la cual se le ha conocido, se le ha titulado como cartel inmobiliario. Él llegó esta mañana a la Ciudad de México, fue a la Fiscalía, ahí estuvo para realizar algunas certificaciones médicas y hace unos minutos fue ingresado ya al reclusorio norte, ubicado en la alcaldía norte de la Ciudad de México, Gustavo Amadero.
Por cierto, muy impresionante el cambio físico del...
Impresionante la barba.
Del exalcalde de la Benito Juárez. Y también un tema muy importante, es un asunto que hemos seguido, que seguimos mucho en las noches, en punto. Vamos a estarle platicando de este tema porque pues se trata literalmente de una alcaldía que ha sufrido mucho por el tema de esta complicidad establecida entre empresas inmobiliarias y autoridades corruptas que lo que veían era cómo hacer el mejor negocio y realmente dejando en un muy segundo plano, por no decir olvidando por completo, una función como de planeación, de ordenamiento territorial, de pensar en la vida de las personas.
En la seguridad. En fin,
mira, simplemente en el agua, en respetar las mínimas reglas, simplemente el negocio. Y lo hemos platicado aquí, no fue solamente una cuestión de ese gobierno de Cristian von Roerich, es sobre quien más pruebas hay, pero son funcionarios que estuvieron también en otras administraciones en la Benito Juárez. En fin, ya le estaremos platicando de esto durante el programa. Y aprueban dictamen para desaforar al alcalde de Guadalupe, acusado de homicidio. Diputados de Zacatecas se reúnen hoy para debatir la desaparición de poderes del Ayuntamiento de Guadalupe y aprobaron ya un dictamen para retirarle el fuero al presidente municipal Julio César Chávez Padilla, imagínese, quien permanece en calidad de desaparecido y es acusado del homicidio de Raúl Calderón Samaniego, ex integrante de la banda musical Los Románticos de Zacatecas. Imagínese el tamaño de lo que estamos hablando. Le tendremos, por supuesto, información con Omar Hernández, corresponsal allá en Zacatecas.
Bueno, y se realizó el primer debate entre las aspirantes a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, por parte de la coalición PRI-PAN-PRD, y Delfina Gómez, de Morena. Realizaron este primer debate en las instalaciones del IEM allá en Toluca, en el Estado de México. Y bueno, pues parte de lo que...
Sí, intercambios duros.
Muy, muy fuertes, sobre todo de Alejandra hacia Delfina por todo este asunto de Texcoco. Dijo, tú representas la corrupción, acusó de Del Moral a Delfina Gómez. De hecho, así abrió su primera intervención y le cuestionó con qué calidad moral puedes hablar de la corrupción. Por su parte, Denise, la candidata de Morena, sentenció que es hora de decir adiós al PRI. Hay que recordar que el Estado de México lleva 90 años bajo la administración de este partido y se presentó como heredera de López Obrador y emisaria de la Cuarta Transformación.
Bueno, y identifican a hombre que fue asesinado en una cafetería en la Ciudad de México. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, dijo que la persona que fue asesinada a tiros, provocando pánico en un Starbucks de Polanco, Julio César Soto Mesa, estaba vinculada a la delincuencia organizada en el norte del país, exactamente en Tijuana. Un hombre de 42 años contaba con una orden de aprehensión en Oklahoma, Estados Unidos, por tráfico de drogas. Cuenta con flujos migratorios frecuentes, dijo, a Panamá, Cali, Colombia y San Diego, California. En fin, en todo caso, una ejecución en una zona pues muy concurrida de la Ciudad de México, en el poniente de la ciudad. Sí. No es una zona en donde ocurren estas cosas, de hecho en general no ocurren estas cosas en la Ciudad de México, pero bueno, ayer pánico literalmente en esa zona del Valle de México.
Y bueno, Denise, otro de los temas que ha generado muchísima conversación es la venta finalmente del avión presidencial. Muchísimo, sobre todo en las redes sociales, mucha conversación.
Pues sí, sobre todo porque además imagínate a Tayikistán.
Tayikistán, que hay que decir que uno de los principales generadores de dinero de ese país es la venta de drogas por el opio, porque es un traslado importante en Europa para el trasiego de drogas y además uno de los países en corrupción, pues a nivel mundial, pues más sonados. Bueno, el presidente, a pesar de todos estos cuestionamientos, dijo que este avión era para pequeños faraones acomplejados, así los calificó el presidente.
No se refería a los de Tayikistán.
No, se refería
a quienes lo compararon.
Claro. Exactamente. Sí. Particularmente al expresidente Enrique Peña Nieto. Bueno, esta venta se dio finalmente al gobierno de este país, de Tayikistán, por 1.658 millones de pesos, más o menos unos 92 millones de dólares. El presidente aseguró esta mañana que el precio bajó porque cada día se depreciaba esta aeronave y además de una falla de origen dijo que salió desde el primer avalúo. Reconoció que la venta de esta fue muy compleja porque se encargó con lujos pequeños para esos faraones acomplejados.
Bueno, y estaremos platicando también de una de la aprobación durante la madrugada de la ley minera. La verdad es que no se esperaba. Diputados de Morena y sus aliados aprobaron una iniciativa que reforma las leyes mineras de aguas nacionales, de equilibrio ecológico y la de protección al ambiente, y la remitieron al Senado. Esto lo vamos a estar platicando unos instantes más porque requiere toda una explicación de qué se trata. Vamos a platicar de este tema con Pepe Yuste para saber exactamente qué implicaciones tiene. No es la iniciativa que había enviado el presidente de la República, claramente es otra, pero en todo caso tiene consecuencias sobre quienes tenían concesiones mineras en el país. Lo estaremos platicando más adelante. En todo caso, en la mañana, en la madrugada se aprobó, otros lo consideran, la oposición lo calificó como un albazo legislativo, reduce de 50 a 30 años la vigencia de las concesiones mineras con la posibilidad de prorrogarlas 25 años. Inicialmente, de hecho, lo reducía a 15 años, lo reduce ahora a 30. En fin, estaremos escuchando de qué se trata.
Y vaya cifras, Denise, que da a conocer el INEGI en cuanto pues al hábito de la lectura en México. Disminuyó la población lectora durante el 2023, bueno, que va de este 2023, así lo informó el INEGI. Este año, dice, el porcentaje de las personas de 18 años o más fue de 65.8%, que es una cifra 12.3 puntos porcentuales menor a la de 2016, cuando fue de 80.3. Estamos comparando 80.3 contra 65.8. En los grupos de 18 a 24 años y de 25 a 34, al menos 8 de cada 10 personas leen, mientras que en el 65, de 65 años o más, solamente 6 de cada 10 mexicanos y mexicanas tienen el hábito de la lectura. Según el instituto...
Sí, perdón. Lo que sería interesante ahí es ver cómo ha evolucionado, cómo evoluciona en otros países, qué se lee, porque además pues una cosa es leer libros, otros leen páginas de internet, blogs, en fin, creo que es interesante ahí hacer un comparativo de qué significa exactamente este dato, ¿no?
Lo que dice es que conforme una persona se va haciendo mayor, el hábito de la lectura va disminuyendo, es gradual conforme la persona vaya cumpliendo más años.
Bueno, endurece China su postura contra Estados Unidos y le platicaremos, es un artículo interesante hoy en la portada del New York Times. Se habla pues de lo que hemos estado comentando y que le seguiremos platicando, porque es uno de estos procesos que están ocurriendo en el país, que es que China no solamente está convirtiéndose en una especie de una potencia que negocia la paz en el mundo, sino que recibe a Macron, que recibe a Lula da Silva, el presidente de Brasil, en fin, que tiene una presencia mundial de potencia, y al mismo tiempo pues que cada vez se distancia más y tiene una relación más hostil con Estados Unidos. Platicaremos de eso, platicaremos también de Rusia, y hace tiempo que no tocamos base con Mauricio Meshulam acerca de qué es lo que está ocurriendo allá en la guerra entre Rusia y Ucrania. Estaremos platicando con él sobre la ciudad, por supuesto, de Bakhmut, pero de todo lo que está ocurriendo a raíz también de todas estas informaciones que se dieron a conocer acerca de la situación de esa guerra.
Y Denise, también retomando información de la Ciudad de México, esta mañana se registró otro microsismo, ahora fue en la zona poniente de la Ciudad de México, fue de 1.8. Tras esto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil publicó en redes sociales que tuvo reportes de la ciudadanía sobre ese temblor. Algunos edificios corporativos fueron desalojados. Los videos y las fotografías las subieron ahí en redes sociales. La jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, aclaró que ya se mantenía contacto con los consejos de cada alcaldía para levantar reportes por posibles daños. Por fortuna, en este caso, no se reportan daños. Esto ocurrió en Álvaro Obregón.
Pero ¿sabes qué? Yo siento muchísimo. O sea, Carlos Valdés nos dice que el ingeniero Carlos
Que es
Valdés,
habitual, ¿no?
Que es habitual. Sí. Y yo realmente ya no. O sea, digamos, no es que no sea habitual, es que no existía en la Ciudad de México, a los que vivimos aquí, esto de que un día sí y el otro también hubiera estos microsismos que se sienten.
Que dicen que son movimientos muy bruscos, ¿no? Y muy cortos.
No, yo ya lo sentí, muy, muy bruscos, sí. Muy cortos, pero sobre todo esta idea de que siempre ha sido así, pues no, los que vivimos aquí.
En la memoria colectiva, ¿no?
Sí, en la memoria colectiva no es así, ya estaremos platicándolo. Pero bueno, vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Fernando Canales, director de Ultranoticias Puebla, con esta historia terrible, Fernando, de lo ocurrido allá en San Miguel Tianguistengo, municipio de Santa Rita Tlahuapa, este hombre que fue pues linchado por robar brócolis en una milpa. Cuéntanos, por favor, la información y hablemos de ese tema que tú y yo tantas veces hemos platicado a lo largo de los años y que fue esos protocolos que se hicieron para que las autoridades lograran evitar estos asesinatos.
Pues no se han evitado. Fíjate que en lo que va de 2023, autoridades estatales y municipales han evitado 26 intentos de linchamiento.
¿Han evitado?
Han evitado 26.
O sea, siguen utilizando ese protocolo.
Sí, lo siguen utilizando, han evitado 26, pero lo de ayer fue realmente increíble. La versión tú la tienes del fiscal. Bueno, lo que supimos primero es que lo golpearon por ratero, lo rociaron de gasolina y le prendieron fuego. La policía alcanzó a llegar, se los quitó, pero el hombre murió en el hospital de San Martín Texmelucan. Y ya lo que amplió el fiscal es que fue por dos brócolis, por dos brócolis, toda esa crueldad. Un hombre que tenía hambre y se robó dos brócolis. Y eso estamos, no hay palabras.
A ver, dime algo, porque lo hemos platicado, el tema de Puebla y de este asunto, generalmente fuereños. ¿Este caso es igual?
No lo sé. No nos han dicho si el hombre era de la comunidad o fue y se venía de fuera y se robó unos brócolis. Seguramente era cercano, porque no caminas kilómetros para robarte brócolis. Lo que sabemos confirmado es que fue por dos brócolis, y toda esta crueldad. Golpeado y luego rociado de gasolina, prendido fuego, la policía lo rescata, pero pues se murió en el hospital.
Este protocolo, que yo recuerdo que era el único estado que tenía el protocolo, también desafortunadamente por la frecuencia de estos eventos, creo que fue en el gobierno de Gadi, fue en el gobierno de...
Mira, ha venido ocurriendo desde hace años en Puebla, entiendo, la última cifra que tengo, somos primer lugar en intentos de linchamiento y en linchamientos logrados. Pero fíjate, llevamos 26 en 4 meses de...
Sí, yo entiendo, sí, o sea, es, en fin, y imposible, o sea, bueno, tendríamos que, trato de pensar, Fernando, cómo entender eso, cómo entender ese enojo, cómo entender esa, obviamente tiene una relación hacia la autoridad, de en donde tú no confías en absoluto en la autoridad.
En absoluto.
Tomas la decisión, o se toma la decisión de ejercer, digamos, y digo entre comillas, la justicia por mano propia, pero bueno, en todo caso...
Y en la falta de fuerza local, Denis, porque pues ya hay 2 policías, ya hay una turba, de aquí a que llegaron a rescatarlo, pues ya el hombre estaba a punto de morir. Cuando se entera Gobernación y demás, es que son comunidades que no tienen cómo defenderse.
Ya. Bueno, pues no creo que haya mucho más que decir. Nosotros estamos intentando hablar con autoridades porque creo que importan los detalles de lo que te preguntaba. Este tema de si es alguien fuereño, porque en general la historia que conocemos en Puebla es una persona. ¿Te acuerdas de este caso que se dio de una familia, de una mujer que venía regresando de Puebla, digo de Veracruz, cruzando por Puebla, llegó a un lugar en una noche, en mal momento... acusados en general de agredir a niños, porque en general...
Y aquellos muchachos encuestadores, ¿te acuerdas? También. Estaban levantando una encuesta y dijeron, son robachicos y vámonos. Sí. La mitad del pueblo salió a lincharlos.
Sí, general, y digo, generalmente la acusación sin fundamento es que se trata de gente que le hizo algo a un niño, que secuestró a un niño, en fin, y entonces los atacan, pero esta creo que es la primera vez que escucho un caso de alguien que robó en una milpa, la verdad.
Y 2 brócolis, Denise. Incluso el fiscal, tú tienes el audio, ojalá lo escuches y puedas hablar con el fiscal, 2 brócolis. El hambre que hay y la reacción, y cómo en un pueblo nadie dice, no, párenle. No, no hay quien los detenga, lo golpean y luego lo rocían con gasolina y le prenden fuego. Y es una crueldad impensable. Parece novela de ciencia ficción de terror.
Pues sí. Te agradezco mucho, Fernando, como siempre, gracias.
A ti, Denise, un beso.
Gracias. Y me voy rápidamente. Vamos a escuchar lo que dijo el fiscal. Adelante.
La información que yo tengo es que en la madrugada una persona de origen humilde, más por necesidad, se introdujo a un lugar, terreno de cultivo, campo de cultivo, para tomar un par de brócolis. Y eso originó, según la información preliminar que tengo, que lo hubieran privado de libertad, lo hubieran golpeado, lo hubieran quemado, y después, gracias a la intervención de la Policía Estatal, llevado a un hospital donde falleció. No, no, este es un hecho verdaderamente que no se puede dejar pasar. Estamos trabajando en ello y vamos a proceder contra quienes cometieron este salvaje.
Bueno, pues ahí están las declaraciones, como lo sabemos, siempre que hay una cosa de este tipo, el tema de las detenciones son muy complicadas, es cuando se habla de 150 habitantes de San Miguel Teanguistengo, el tema de la detención es al primero, al que, no es tan fácil, y la verdad, y parecería que es un fenómeno que responde a otras cosas que tienen que ver con la relación con la autoridad, pero bueno, pero da miedo, así lo digo, da realmente miedo, Lo que puede pasar, insisto, con estos temas de llegar en un mal momento, un coche desconocido, una persona que no saben quién es exactamente y tan fácilmente en el estado de Puebla se suscita esto. Pero bueno, creo que tienes detalles, ¿verdad?
Sí, Denise, hay que recordar que hubo un caso que fue muy sonado el año pasado, a mediados de junio, con este joven abogado que de 31 años, Daniel Picasso, que recordar que venía de una fiesta, venía tomado, se pierde.
Ese es el que decía yo, sí.
Exacto, se pierde y entonces llega al pueblo y una turba enardecida lo golpea y lo quema. Que es lo que es otro que también dicen las autoridades, ¿no? La violencia que se ejerce en esos linchamientos, además, es indescriptible, ¿no? Por ese caso, en junio del año pasado hubo 9 personas detenidas, pero vaya, que en todo caso, lo que dicen las autoridades es que justamente cuando hay gran cantidad de gente, el asunto parece que es un delito sin rostro, porque a quién agarras, ¿no? Cuando hay tantas personas. Pero vaya, que me recuerdo muy bien ese caso de Daniel Picasso, un joven abogado muy querido, que fue asesinado, linchado de una manera muy violenta.
Bueno, vámonos con otras cosas y está en la línea telefónica Leopoldo Espejel con información del debate de ayer. Adelante, del debate del Estado de México.
¿Cómo estás, Denise? Muy buenas tardes. Pues entre acusaciones y denuncias, las candidatas a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez y Alejandra del Moral, se encontraron frente a frente por vez primera desde que arrancaron las campañas en este, el primero de los debates organizados por el Instituto Electoral del Estado de México. Como se esperaba, Denise, entre ambas contendientes, las dos aprovecharon la mínima oportunidad para descalificarse. La banderada de la coalición Juntos Haremos Historia, que integra los partidos Verde Ecologista de México, Morena y PT, Delfina Gómez, al abrir el debate sobre el tema de la corrupción, señaló que existe una duda muy fuerte del gobierno del Estado de México con la sociedad y empezó la descalificación. Escuchemos.
Ya basta de tanto privilegio y tanto lujo a costa del pueblo. Basta de abusos y de humillar al pueblo mexiquense. Y por ello, que les quede claro, a todas y todos, se les acabó la robadera.
Denise, la respuesta no se hizo esperar por parte de Alejandra del Moral al señalarle que ya fue señalada precisamente por el tema de los diezmos, lo que encendió los ánimos en este debate. Escuchemos.
Delfina, no hay peor acto de corrupción que robarle su dinero a los trabajadores. Y eso es lo que tú hiciste. Aquí está. No es algo que diga yo, es algo por lo que ya fuiste juzgada y por lo que fuiste declarada culpable. ¿Con qué cara, con qué calidad moral podemos venir o puedes venir a hablar de combate a la corrupción? Tú representas la corrupción.
Denise, de inmediato, Delfina Gómez se pidió la palabra y dijo que estaba nerviosa y que le estaban atacando precisamente porque tenía miedo de perder las elecciones ya que iba 20 puntos abajo. Sin embargo, Alejandra del Moral le destacó que las encuestas no votan y que nada está escrito en piedra en materia de violencia de género. También le dijo la priista, la morenista, que de los 11 municipios con alerta de género, 7 son gobernados por Morena. Finalmente, Denise, entre esta serie de descalificaciones, pues ya ambas dijeron que tenían la encomienda principal de poder sacar adelante esta elección. Hablaron del tema del agua, el transporte, servicios públicos, cultura. Alejandra del Moral le dijo también a Delfina Gómez que era evidente que no estaba preparada para gobernar el Estado de México. Y bueno, pues así fue como transcurrió este debate. Como un detalle, al final del debate, se acercó a Alejandra del Moral a Tril, donde estaba Delfina Gómez, y le extendió la mano, pero esta la dejó con la mano extendida.
Vamos a una pausa, regresamos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos y para platicar sobre el debate del Estado de México entre las dos candidatas, Blanca Heredia, politóloga. ¿Cómo estás, Blanca? Qué gusto saludarte. ¿Cómo viste?
Lo mismo, Denise. Pues muy grises me parecieron las dos. Efectivamente, pues más en tono ofensivo y en actitud ofensiva Alejandra del Moral, que pues va bastante abajo en las encuestas.
Esperable, ¿no?
Efectivamente, para ella era fundamental el debate. Y creo que no lo hizo como tendría que haberlo hecho si quería realmente remontar. Al mismo tiempo, pues Delfina me pareció, las dos me parecieron fundamentalmente acartonadas, las dos leían en exceso, muy poco naturales, muy poco espontáneas, no lograba yo conectar, digamos, como emocionalmente con sus mensajes. Las propuestas también me parecieron pues, débiles. No, por ejemplo, en particular me saltó temas de feminicidios, ¿no? El Estado de México.
Sí, tiene, claro.
¿No? El mayor número de feminicidios en el país. Y habiendo pues mucha investigación, que incluso los no expertas como yo tienen acceso, ¿no? Imagino que alguien en su equipo de campaña podía haberle al Estado de que, pues, a diferencia de los homicidios dolosos generales, pues los feminicidios suelen involucrar, digamos, un altísimo porcentaje de los casos son hombres que están vinculados de manera cercana a las víctimas, esposos, exparejas, amantes, qué sé yo, y que eso facilita la investigación y hay que concentrarse en fiscalía, ¿no? Bueno, pero sí me parecieron pobres las propuestas en el sentido de bien pensadas, un poquito mejor quizá del cine en algunas cosas, al final se soltó un poco más, pero en general, pues ya interesante y para mí sí, bastante histórico, ¿no? O sea, dos mujeres candidatas para ser gobernadoras del estado más grande del país, en ese sentido, pues muy bien, no bien en este sentido de, pues, candidatas sin mucho brillo, sin mucha energía, sin espontaneidad, naturalidad, difícil confiar en ellas, difícil creer.
Fíjate que, Blanca, creo que es importante, dos mujeres candidatas en una gubernatura importante, obviamente la del Estado de México, que es el estado con mayor número de habitantes del país, con un peso político importante, además un estado donde solo ha gobernado el PRI, en fin, son muchas cosas, efectivamente hay que decir lo bueno, el debate ya se llevó a cabo. Lo cual siempre lo tenemos que decir, es importante que los debates se lleven a cabo y no puede quedar como posibilidad siempre del que va adelante en las encuestas decir no me arriesgo, qué bueno que sí hubo debate, que nadie se eche para atrás de esas cosas, de esas prácticas. Y después, pues efectivamente no un debate, ya lo platicaremos el lunes, pero por lo que vi, por lo que cuentas, no un debate que va a cambiar en absoluto preferencias, porque fue muy gris, porque creo que no va a mover a grupos, digamos, que estén dudosos, finalmente, y después porque hay muchísimas cosas que plantear en el Estado de México, donde efectivamente, como lo dijo Delfina, ha habido una corrupción, bueno, ya histórica, pero pues tampoco fue, no parecía, como déjame ponerlo así, si tú estás desafiando a alguien, en este caso el desafío curioso no es de Delfina a Alejandra del Moral, sino Alejandra del Moral a Delfina por el lugar en las encuestas, pues tocaba sacudirte de alguna manera el pasado del PRI y después ser muchísimo más propositiva, dinámica, porque pues eres tú, sobre ti pesa, ¿no? Siempre pesa sobre el que va abajo el aprovechar el momento.
Efectivamente, creo que fue una oportunidad perdida en dos sentidos, ¿sí? A mí sí me dio un poco de tristeza que siendo tan importante que fueran dos mujeres por primera vez en la historia, ¿no?, candidatas para ser gobernadoras del Estado de México, pues fuera tan gris en general. Y segunda, pues también desilusión, no sé si llamarla desilusión, porque tampoco es que me ilusionara tanto, pero digamos, sobre todo oportunidad perdida por parte de la candidata aliancista, que proviene originalmente del Partido Revolucionario Institucional, es que pues no aprovechó la oportunidad. Y contrastó, ayer le invitaron a comentar el debate, y me llamó la atención cuando ya fuera del debate se le hizo la entrevista a ella, a Alejandra del Moral, estaba mucho más suelta. Mm. Entonces, bueno, también aquí quizá pudiéramos decir que está el peso, digamos, de dos mujeres que pues, sí tienen la experiencia, pero pues era un debate importantísimo, quizás, ¿no?, el debate más importante de su vida hasta ahora, y pues estaban nerviosas. No sé bien que las haya asesorado, pero sí estaban muy acartonadas.
Blanca, te agradezco muchísimo. Quedémonos con que fue bueno que existiera el debate y pues es una tristeza que de todos modos no sea de otro nivel, digamos, vamos a ponerlo así, de otro nivel el debate en todos sentidos. Te agradezco muchísimo, Blanca.
Gracias a ti. Hasta luego.
Un abrazo. Chao. Gracias. Nos vamos con Sara Pablo. Adelante.
¿Qué tal, Denis? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los ministros se arrepintieron de haber declarado inconstitucional la ley que ordena la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. En la conferencia mañanera, en esta ocasión desde el puerto de Veracruz, reveló que en un desayuno con la secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez, la presidenta de la Corte, Norma Piña, intentó negociar para aplazar la entrada en vigor de la resolución fijada para enero del 2024. Dijo que por ahora no llevarán a cabo ningún cambio, ya que el fallo no aplica de inmediato, y reiteró que Rosicela Rodríguez y el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, realizarán un recorrido por los cuarteles para informar a los agentes que no habrá cambio en sus condiciones laborales, pues con su decisión los ministros, a quienes llamó corruptos, impiden el otorgamiento de grados y ascensos, lo que podría propiciar una deserción masiva. Así rompió cualquier posibilidad de diálogo con los 8 ministros.
Hasta se arrepintieron ayer, porque estaban muy prepotentes, ¿no? Se arrepintieron, o sea, en vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después. No, les dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad Pública, no, nada de negociación. Eso tiene que ver con la dignidad. Nosotros no hacemos acuerdos en oscurito.
¿Quién mandó ese mensaje?
La presidenta y otros ministros.
¿Que entrara en vigor después de
sí,
enero?
Sí, que querían. Les dije, ni les contesten el teléfono, ni les contesten el teléfono. Y les dije, no quiero ningún enjuague. Ya no es el tiempo de antes, porque quiero enviar la iniciativa de reforma a la Constitución, porque quiero que sea el pueblo el que decida. No puede ser que una élite corrupta sea la que decida un asunto tan delicado como es la seguridad de la gente.
Y bueno, pues ante
enojado.
El rostro serio, enojado, molesto, se ve con la resolución, se ve que bueno, pues estaba...
¿No le gustó? Pues no le gustó, es que ese es el equilibrio de poderes, pues no le gustó.
Así es, y bueno, pues veíamos cómo estaba muy serio Adán Augusto López Hernández, la propia Rosicela Rodríguez. El Ejecutivo enseguida reprochó que la ministra presidenta Norma Piña dijo haya intentado despertar la ambición de la secretaria de Seguridad. Lo dijo de este modo.
Le dijo la presidenta de la Suprema Corte a la secretaria, oye, pero ¿cómo te quejas si tú vas a manejar la Guardia Nacional? Politiquería ramplona, abriéndole, ¿no?, el apetito para que ambicionara ser ella la que manejara la Guardia Nacional. ¿Qué le contestó? Le dijo, no, es que eso es un asunto mío. Pero lamentable el nivel de indignidad, cuando deberían de estar dando ejemplos de rectitud, de moralidad. Nada más para que sepan que ya no es lo mismo, porque se quedaron en el almanaque.
Ajá. Pues ahí lo que dijo el presidente sobre este asunto, y bueno, pues pese a todo esto, dijo que estaba contento porque finalmente se logró vender el ostentoso avión presidencial en un precio de 1,658,684,400 pesos. En concordancia, aseguró con el último avalúo y apuntó que debido a una falla en su fabricación tuvo una depreciación. El avión fue vendido hasta país asiático, y la totalidad del dinero pues ya fue depositado en la cuenta del instituto para devolver al pueblo lo robado. Informó que este dinero se va a invertir en 2 hospitales, en Tlapa, Guerrero, y en Tuxtepec, Oaxaca, que serán construidos por los ingenieros militares e inaugurados antes de terminar el sexenio.
Una de las preocupaciones, porque teníamos varias, es de que el avión pues se fue depreciando en la medida de que fue pasando el tiempo, y tuvo también una falla de origen en la fabricación, que salió desde el primer avalúo y eso le bajó el precio y fue creciendo también ese desperfecto.
Y bueno, pues decirte, Denise, que finalmente después el presidente López Obrador estuvo acompañado de los secretarios de Marina y Defensa en la conmemoración por el 109 aniversario de la defensa patriótica del puerto de Veracruz, aquí en la macroplaza del Malecón, y dijo que no va a permitir que los dividan, que están unidos y ya cerraron filas desde hace tiempo, están fuertes para enfrentar a las mafias del poder, tanto de México como del extranjero. El reporte que tengo.
Te agradezco, gracias, Sara. Y gracias, quisiera comentar este tema porque me parece importante. Está Javier Martín Reyes con nosotros, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y me gustaría comentarlo contigo porque el presidente está muy enojado por la decisión y está bien, o sea, el presidente quería hacer las cosas de otra manera y una corte, 8 personas de 11 le dijeron es inconstitucional como lo plantea el gobierno, pues esto desacomoda lo que ya había planteado administrativamente y ha sido muy claro en el tema de los derechos laborales, aparentemente este es un tema, en fin, pero me llama la atención, fíjate, el acercamiento de la presidenta de la Suprema Corte, pues parecería más bien un acercamiento amable, de decir, esto es inconstitucional, pero pues decidimos los plazos, te damos tiempo, no porque me arrepienta, porque no es una, sino porque es una como amabilidad, o al menos así la veo, de decidir en los términos cuánto necesitas para poder hacer la transición administrativa. No me parece, digamos, un acuerdo en lo oscurito, sino más bien un intento apaciguador, casi diría.
Sí, Denise, a ver, y primero lo que habría que decir es decir, no hay arrepentimiento por la simple y sencilla razón de que la decisión se mantiene, es decir, la Corte ya votó, ya sí, decidió que sí, es inconstitucional sí. Pasarle el control operativo y administrativo a la Serena, pero sí había una segunda pregunta que tenía que resolver la Corte y que del día de ayer lo decidió, que es cuáles son los efectos que se le da a esta determinación. Y ahí yo te diría, en términos generales, más allá de los de si los mensajes o no los mensajes, si preguntaron o no preguntaron, yo te diría, ahí hay una realidad fáctica que hoy es que por la vía de los hechos y por la vigencia de normas anteriores que fueron invalidadas, hoy es cierto que el control operativo y administrativo de una enorme cantidad de personas sí está en la Serena, y las sentencias cuando se trata de temas tan complejos pues no se cumplen en un abrir
pues no.
Y cerrar de ojos.
Afortunadamente, imagínate qué violencia decir de forma inmediata, como si no hubiera miles de vidas de por medio, efectivamente carreras, etcétera.
Yo diría, es un tema de responsabilidad.
¿Sí?
Y eso lo que refleja, Denise, es un tribunal no constitucional, en este caso la Corte, que se da cuenta que sus sentencias tienen efectos profundos, que tienen dilemas y tienen retos de implementación, y que al mismo tiempo yo diría, creo que esto es una deferencia hacia el Poder Ejecutivo en general, hacia la Secretaría de Seguridad Pública, hacia la propia Sedena y por supuesto también las autoridades de la Guardia Nacional. Creo que el día de ayer lo que se acordó fue un plazo por demás razonable, fue, déjame ponerlo así, no producto ni de una llamada telefónica, ni una negociación de los escritos, no. Esos planteamientos sobre dar un plazo razonable para que los efectos empezaran a contar, se dio en la propia discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer mismo el ministro González Alcántara Carrancá lo dijo con todas sus letras, que proponía que los efectos se difirieran a enero de 2024 a partir de los comentarios propios que se habían hecho en la sesión pública, ¿no? Entonces yo creo que lejos de un arrepentimiento, lejos
sí, no,
de una...
Mira, no es que sí, no es que estemos respondiendo a lo que dijo el presidente, sino simplemente pues hacemos tratemos de bajar el tono, es decir, esta cosa de unos son el supremo poder conservador y que si se arrepintieron y no es que... Yo creo que es importante aquí ver las cosas por lo que son. Yo lo interpreto exactamente al revés, como un intento responsable de la Suprema Corte de Justicia, decir, esta es una decisión importante, tiene una serie de implicaciones, pues cuánto tiempo necesita el gobierno. Pero bueno, y luego ya sobre el señalamiento de que qué le dijo en cortito, pues yo tendríamos que hablarle a la ministra presidenta de la Corte, que desde luego anticipo no nos va a tomar la llamada para semejante cosa, entonces pues ahí sí nos tendremos que quedar con la duda. Pero bueno, así las cosas, Javier.
Sí, y a ver, y creo que a final de cuentas lo importante y en el terreno de lo fáctico es que yo creo que un cambio tan importante en una corporación de ese tipo sí es algo que implica tiempo. Creo que ahí la Corte actuó, ¿no?, de manera sensata, razonable, siendo diferente. No es la primera vez que lo hace la Corte, eso también hay que decirlo. La Corte constantemente discute el tema de los efectos, a partir de qué momentos no es conveniente que empiecen a surtirse. Entonces, yo lo que vi fue una decisión prudente de la Corte, más allá de las descalificaciones desde el púlpito presidencial.
Te agradezco muchísimo. Gracias.
No, hombre, por nada, Denise, que estés muy
gracias.
Bien. Hasta luego.
Me voy a la redacción. Memo, ¿qué nos tiene?
Así es, Denise. Hace unos momentos un tribunal federal desechó hoy el amparo de la ministra Yasmín Esquivel Moza para frenar esta resolución de la UNAM sobre el presunto plagio de su tesis de licenciatura en 1987. Hay que recordar que hace un par de días el rector Enrique Graue aseguró que este comité de ética universitario ya tenía listo el dictamen para emitir el dictamen justamente de si fue plagio o no de la ministra Yasmín Esquivel.
Es importante. Esquivel. Déjame hacer una pausa y lo platicamos al regreso.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos. Con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Antes de pasar con otros temas, quiero agradecerle a Julio Huerta, secretario de Gobernación de Puebla, que nos haya tomado la llamada. Secretario, le agradezco mucho. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Denise, a tus órdenes y buenas tardes a tu auditorio.
Pues, digamos, consternados por la información que se dio a conocer, que dio a conocer el fiscal sobre este linchamiento ocurrido en San Miguel Tianguistengo de un hombre que nos dicen iba a robarse o se metió a un sembradío y se robó brócoli, dos brócolis, y esto derivó en un linchamiento y en su muerte. Dos preguntas. Una, ¿esta persona era ajena a la comunidad?
No, fíjate que es uno de los factores que nos llama mucho la atención.
Sí.
La víctima del homicidio tumultuario que fue objeto Apolonio, la víctima Apolonio del homicidio tumultuario es precisamente oriundo de la comunidad de San Miguel Tianguistenco, que es una junta auxiliar que pertenece al municipio de Santa Rita Tlahuapa. Y efectivamente, como lo dice el boletín de prensa de la Fiscalía General del Estado, es un robo presuntamente cometido en contra de un vecino de la población y que efectivamente fue de productos del campo.
¿Y era un ladrón de la zona? Es decir, esto es una cuestión de una serie de eventos que entiendo que era un hombre casi en situación de calle, muy humilde. ¿Estamos hablando de algo que significó muchos robos continuos, una molestia continua a la comunidad? ¿Qué información tiene? Me parece importante entender estas cosas.
Sí, desafortunadamente la información que se tiene es de que no hay antecedentes penales que lo señalen como responsable de ningún robo. Hasta el momento no se ha encontrado con evidencia de ese tipo, la fiscalía lo ha comunicado, pero la reacción de los habitantes de San Miguel Tianguistenco fue extremadamente violenta y desafortunadamente fue muy rápida, tan rápida que la situación de violencia en la que estaban ellos actuando no permitió entablar ningún tipo de diálogo, a pesar de que se aplicó el protocolo que tiene el Estado de Puebla para este tipo de situaciones.
Sí, aquí tengo enfrente, fíjese, tengo el protocolo que tiene el Estado de Puebla desde el año 2019, que tiene fecha 29 de mayo de 2019, que es el protocolo de actuación para casos de intentos de linchamiento en el Estado de Puebla. ¿Existe? ¿Lo están ustedes aplicando todavía?
Por supuesto. Es el vigente hasta este momento, sufrió algunas reformas el año pasado, uh-huh. Sí, derivado de indicaciones del gobernador Miguel Barbosa, pero es el que está vigente.
Y no hubo manera, a pesar de eso, me estaba diciendo y nada más le iba a preguntar, ¿cuántas veces se ha utilizado el protocolo en lo que va del año?
El protocolo en lo que va del año se ha utilizado nueve veces.
Nueve veces.
En esas nueve ocasiones ha habido 10 retenidos. De esos 10 retenidos, gracias a la aplicación del protocolo, hemos rescatado a 9 personas. Y solamente Apolonio ha sido la víctima fatal de estos acontecimientos.
¿Responsables? ¿Hay responsables estos delitos?
Por supuesto, por supuesto que hay responsables. Ya hay una investigación en curso, hay denuncias de parte de los hermanos del occiso.
¿Y cuántos detenidos hay?
Detenidos hasta el momento ninguno.
No. Ya.
Hasta el momento no hay detenidos, está la investigación en curso, hay señalamientos directos de los hermanos y de algunos vecinos en contra de quienes cometieron otros crímenes.
Pues le agradezco mucho, un tema muy triste y que vale la pena ir más a fondo para poder entender el porqué de reacciones colectivas de este tipo. Sabemos que es un tema, digamos, en Puebla, que se está enfrentando desde hace años, pero bueno, no deja de ser consternante. Le agradezco mucho, secretario.
Al contrario, gracias a ti, Denis.
Gracias, Julio Huerta, secretario de Gobernación de Puebla. Nosotros vamos a una pausa ya.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denis Merker.
Estamos aquí atando cabos. Nos estabas dando información, sí, Memo, sobre el tema de Yasmín Esquivel de la UNAM. ¿Qué pasó? Cuéntanos.
Es importante, un tribunal federal, retomando la información, un tribunal federal desechó hoy este amparo que interpuso en su momento la ministra Yasmín Esquivel para frenar esta resolución por parte de este Comité de Ética Universitario de la UNAM sobre este presunto plagio de su tesis de licenciatura en 1987. Lo que decide finalmente el 21º Tribunal Colegiado en materia administrativa, por 2-1, es que esta demanda de Esquivel es notoriamente, y cito como lo dijo este juez, es notoriamente improcedente y no debió ser admitida en su momento a trámite en febrero pasado por la jueza federal Sandra de Jesús Zúñiga, quien además, dice este tribunal, concedió una suspensión que ha impedido a la UNAM resolver este caso. Y como te decía, Denise, hace un par de días en NMAS, el rector Enrique Graue pues aseguró que este comité ya estaba listo para emitir este dictamen de si fue plagio o no de esta tesis de 1987 de la ministra Yasmín Esquivel.
Ahora, si este tribunal decide que es notoriamente improcedente, claro, ni tú ni yo somos especialistas, pero vamos a buscar que nos digan exactamente
los criterios.
¿Qué significa que sea notoriamente improcedente? ¿Esto lo anula? ¿Quiere decir que está libre el comité de ética?
Y que no debió ser admitida a través.
Por eso, es evidente que está diciendo así no se deberían hacer las cosas. No debería existir esta mordaza sobre el Comité de Ética de la UNAM que analizó el caso del plagio. Lo que me gustaría saber es si esto significa que de forma inmediata queda libre el comité para hacer una manifestación en el sentido de qué descubrió, qué concluyó.
De dar a conocer.
Exacto.
Este
esa es la parte que necesitamos que nos lo diga un abogado, porque el sentido común nos diría eso, pero el sentido común aquí no funciona. Lo que funciona es que nos lo digan exactamente cómo es. Pero bueno, vámonos con otras cosas. Durante mucho tiempo, y de verdad aquí lo hemos dicho y hemos hecho varias entrevistas sobre este tema, años lleva un movimiento ciudadano de vecinos, se desató en la delegación Benito Juárez, en la que denunciaban una y otra vez que estaba habiendo un manejo, digamos, corrupto de los permisos de construcción y que se estaban construyendo como hongos, literalmente, edificios, que estos edificios no obedecían los ordenamientos de desarrollo urbano, que tenían más pisos, que utilizaban, por ejemplo, permisos de construcción de vivienda popular y en realidad no eran popular. En fin, era aquello. Y de verdad, no saben cómo respeto a esos movimientos que ciudadanos y vecinales y, bueno, como las madres buscadoras, que se enfrentan al poder en toda su expresión y que parece que nunca van a ganar, que nunca van a conseguir lo que están diciendo y lo señalan una y otra vez. Y bueno, Fátima Monterrosa, reportera de En Punto, ha seguido el caso de esta corrupción inmobiliaria en la Benito Juárez y hay que citar a estas personas que durante todo este tiempo lo estuvieron señalando, lo escuchó muy poca gente, Fátima, y finalmente la detención el día de ayer de quien fuera alcalde uno de los alcaldes, que no es el único que ha estado involucrado en esto, pero eso será la ley la que lo determine, Cristian von Roerich, detenido al día de ayer, pues es un momento importante. Y recuérdanos, Fátima, que todo esto ya legalmente se desata a raíz de aquella explosión en Avenida Coyoacán, muy cerca de las instalaciones en la zona sur de la ciudad de Radio Fórmula, donde hay una explosión de un tanque de gas. y, en fin, llegan las autoridades y se empieza ahí a revelar pues que funcionarios de estas administraciones, de dos administraciones panistas de ahí, de la Benito Juárez, tenían departamentos, y de ahí se empieza a jalar el hilito que lleva a el descubrimiento de toda la trama. Fátima.
¿Qué tal, Denise? Muy buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio. Desde 2015, Denise, en punto de partida primero y ahora en punto, hemos documentado esta corrupción de la mafia inmobiliaria que hay en la Ciudad de México, principalmente en la alcaldía Benito Juárez. Tú lo has señalado puntualmente, primero con los permisos de la norma 28, que permitía que usaban los desarrolladores inmobiliarios, obviamente con el apoyo de las autoridades de la alcaldía, a construir pisos de más, a hacer otros tipos de departamento, cuando el permiso solo era para viviendas populares, y estas viviendas las venían, estos departamentos los vendían en más de 5 millones de pesos, Denise. Obviamente que esta era una violación grande a la ley, y que obviamente las autoridades no hicieron nada, sino que actuaron a raíz de lo que señalas, de la explosión que hubo en este desarrollo inmobiliario que se encuentra en Avenida Coyoacán. Y ahí es cuando la fiscalía, porque hubo una persona que murió a raíz de esta explosión, ocurrieron daños, y entonces los propietarios de estos departamentos pusieron denuncia en contra de los desarrolladores inmobiliarios. Y ahí fue cuando encontraron que varios funcionarios y exfuncionarios de la alcaldía eran propietarios de varios inmuebles ahí, varios departamentos. Entonces empezó a jalar el hilo y empezamos a ver toda esta corrupción que hay, Denise, y empezaron a aparecer los nombres de Denise René Arizmendi Vázquez, quien era el director de obras, y de Luis Vizcaíno, quien era el director jurídico y de gobierno. Estos dos funcionarios permanecieron durante la administración de Jorge Romero desde 2012 y sí, continuaron en el gobierno de Cristian Bonroy hasta el 2018. Denise, a partir de ese momento, en todos estos años, en la alcaldía Benito Juárez fueron apareciendo muchísimos departamentos aquí en colonias muy pequeñas, en donde en una cuadra aparecían la construcción de 10 edificios, y todos violando la ley. El permiso que hay para el uso de suelo en algunas calles en la alcaldía Benito Juárez es para 4 pisos. Encontramos departamentos de 6 y 8 pisos, lo cual se ve, se manifiesta y lo documentamos en el punto de que construían pisos de más, y de que en la mayor parte de estos edificios quienes aparecen como propietarios pues son los funcionarios y exfuncionarios de la alcaldía, Denise. ¿Qué tanto dinero recolectaron? Que un desarrollador inmobiliario hace unos días pues declaró ante el juzgado de que fue extorsionado. No solamente le pedían departamentos, también le pedían dinero en efectivo y cobros para hacer construcciones a raíz del sismo de 2017, y que a través de empresas fantasmas o factureras, estos funcionarios cobraban esos trabajos, Denise. Estamos hablando de una red de corrupción que no solamente es la mafia inmobiliaria, sino que también empresas fantasmas, Denise.
Bueno, pues ahí está. Esto es uno de, digamos, parte de hacer justicia sobre este tema. Ya en el camino pues ha habido daños para casas, ha habido pues unas cosas horribles, pero bueno, en todo caso, insisto, estas cosas son importantes, y también decir lo que ha significado y el logro que significó para quienes levantaron la voz sobre estos temas. Norma Sotelo, te agradezco, Fátima. Gracias. Muchas gracias. Está Norma Sotelo, integrante del Consejo Coordinador Vecinal, justamente. Y pues simplemente, Norma, yo imagino que para ustedes, pues no es que detengan a alguien y meterlo a la cárcel sea una satisfacción, pero sí que se haga justicia.
Sí, buenas tardes. Muchas gracias también a tu audiencia. Sí, mira, en el Consejo lo que hacemos es apoyar las denuncias vecinales de diferentes temas, pero en esto del desarrollo inmobiliario se suscitó ya desde el 2013, se empezaron a hacer los movimientos, ¿no?, vecinales, y ya se acudía a las mesas institucionales por el caso de la norma 26, que es sí, la sí, de interés social, ¿no? Y luego, pues,
ahí tú ves toda la experiencia de los vecinos, su malestar, el enojo, incluso hasta amenazas que tenían de algunos desarrolladores o constructores, ¿no? Entonces es un ir y venir, porque las personas que no conocen de estos temas o de las leyes, la normativa, pues se encuentran con una burocracia tremenda, ¿no? Y en donde nosotros veíamos la mayoría de las denuncias era en la Benito Juárez, ¿no? Y eso está con estadísticas por parte de la PAOR, ¿no? Y empezamos nosotros a apoyar y hacer las denuncias, incluso yo personalmente he hecho también, no nada más de esa alcaldía, pero también de los mismos vecinos, y apoyar todo el seguimiento, ¿no? En todas las instancias, ¿no? Con los medios que siempre nos han ayudado también, algunos funcionarios que sí hacían su trabajo, ¿no? Pero en este caso siempre en la Benito Juárez decían, es que nosotros no damos los permisos de niveles de más, ¿no? Eso lo hace CEDIN. Y no es tanto eso, ¿no? Porque ellos tienen la facilidad de verificar, ¿no?
Claro,
la protección civil, ¿no?
Claro,
el IDEA delegacional que existía también. Entonces, pues, como muchos obstáculos para un ciudadano denunciar esto, se crea un orden urbano también, porque una cosa son los pisos de más que las alcaldías no vean, ¿no?
Tenemos que ir a una pausa, Denise.
Sí, vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Y atando cabos, Memo, información de última hora.
Así es, Denise, por ello establecemos comunicación con nuestro compañero corresponsal en Zacatecas, Omar Hernández, por este juicio de desafuero que realizó el Congreso de Zacatecas en contra del presidente municipal de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla. Y Omar, hay actualizaciones importantes, hubo una decisión.
Así es, buena tarde, efectivamente hace unos minutos los integrantes del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas le retiran el fuero y también de sus funciones a quien ya debemos llamar Julio N. según los procesos legales, respetando también la presunción de inocencia del exalcalde acusado de homicidio, de ser copartícipe en quitarle la vida a Raúl Calderón Samaniego, un abogado de 37 años y ex bajista de la agrupación musical Los Románticos de Zacatecas, asesinado el 31 de diciembre del 2022, el último día del año pasado, en un debate muy álgido que tuvieron los legisladores, fue una decisión unánime retirarle este derecho que tenía como figura gubernamental. Y ahora viene también un proceso para el municipio de Guadalupe, habrá que buscar al suplente y si acepta, pues será nombrado por el cabildo como presidente sustituto, si no, el Congreso también ya estará viendo los procesos para nombrar una autoridad. Paralelamente va una investigación y también un análisis para declarar la ingobernabilidad del municipio y desaparecer los poderes, ya que los diputados argumentan que el presidente Julio N., el expresidente ahora, pudiera tener injerencia sobre los miembros de su gabinete y ejercer extraoficialmente.
Omar, tenemos
desde Zacatecas.
Sí, Omar, ¿tenemos información del móvil del homicidio?
No hay información del móvil, no se ha revelado estos detalles, ya que el Poder Legislativo solamente determinó el retiro del fuero, ya corresponderá a las instancias legales. El fiscal de justicia ha señalado que una vez que se solventara este proceso, iba a dar más explicaciones sobre esta situación. Nosotros, conversando con las personas cercanas, sabemos que había una cercanía entre la esposa del exalcalde, el alcalde y la víctima. Es todo lo que se tiene, es decir, se conocían, y pues bueno, esta situación ya tendrán las autoridades y estaremos, por supuesto, pendientes de que la aclaren.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias. Y en otras cosas, nada más estoy esperando que nos den que me confirme mi equipo si tenemos justamente información del sismológico. porque reportaron un nuevo microsismo en la zona poniente de la Ciudad de México. Me dicen que más adelante seguramente, por lo pronto me voy con Raúl Feliz para que nos dé información sobre la semana económica. Raúl, los datos, un crecimiento de 3.8 en el trimestre, si no mal recuerdo, que es considerado por arriba de lo esperado, pero dinos tú cómo ves los datos económicos.
Denis, bueno, los datos de crecimiento económico del primer trimestre todavía no los tenemos.
Ya.
Lo que sucede es que el INEGI, igual que otros institutos estadísticos en el mundo, tiene un estimador oportuno, hace un cálculo preliminar en base a la información, que no sugiere ese cálculo preliminar, pero que no es el definitivo, que efectivamente el 3.8 que refieres es el crecimiento en el mes de marzo. Solamente el mes de marzo, pero si tomamos el promedio del primer trimestre con la información del INEGI, el crecimiento fue de 4.1%. Definitivamente, Denis, el primer trimestre ha sido pues el mejor desempeño económico de México desde el 2017. Prácticamente todas las variables que medimos día a día han tenido un desempeño positivo. El empleo, por ejemplo, el número de trabajadores registrados en el IMSS, con incrementos en marzo solamente y ajustando con las variaciones estacionales, de más de 130,000 empleos. Los indicadores de confianza del consumidor en sus mejores niveles en 10 años. La tasa de desempleo en 2.7, la más baja en 25 años. Es decir, la economía mexicana definitivamente, cuando ya se vean conocer las cifras en unos cuantos días, va a mostrar que...
Pues qué bien.
Que se fortaleció en el primer trimestre. Ahora... advierto, Denise, esto no va a continuar así.
Pero, a ver, Raúl, digamos qué bien que ocurrió, que fue mejor de lo esperado, y bueno, después digamos, esto obviamente, pues no necesariamente y muy probablemente no se pueda mantener, ya me dirás por qué, pero de entrada creo que sí hay que sorprenderse y positivamente, ¿no?
Sí.
¿A qué lo explica? ¿Cómo lo explicas?
Bueno, yo creo que hay una serie de factores. Uno es que tuvimos una recuperación en el 2021, o sea, aunque está un poco lejos, nuestra recuperación fue más lenta que la recuperación de otros países, de la crisis del COVID. Ellos se recuperaron mucho más rápido, nosotros más lentos, en particular en el sector servicios. Entonces, lo que estamos viendo es que se está terminando la recuperación de la contracción de la economía en 2020. Todavía el sector servicio traía un espacio de crecimiento que no se había materializado y que se materializó el año pasado y al inicio de este año. El principal riesgo, porque nosotros los economistas siempre hablamos de los riesgos, el principal riesgo a la situación de la economía, de por qué no va a continuar con esta fortaleza, es Estados Unidos. Estados Unidos se espera para el segundo semestre entre en recesión. Y eso definitivamente sí nos va a impactar. Bueno. Es decir, no podemos, no vivimos con total independencia de la economía americana. Si nuestro principal socio comercial se entra en recesión en el segundo semestre, pues vamos a notar en México una notable desaceleración del crecimiento económico.
¿Y esto ya es un hecho o todavía es una predicción? No, porque todavía, ¿te acuerdas que en enero ya lo daban por hecho, que este enero estaba en recesión Estados Unidos?
Es correcto. Se ha venido posponiendo el momento. Eso no es un hecho, hasta que ocurra no es un hecho.
Bueno,
pero
claro.
Vamos a decir que todos los indicadores de NIE
llevan a eso.
Apuntan en esa dirección.
Muy bien. Pues te agradezco muchísimo. Gracias, Raúl. Te mando un abrazo.
Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes. Y le agradezco mucho al doctor Arturo Iglesias Mendoza, el jefe del Servicio Sismológico Nacional. Doctor, muchas gracias por tomarme la llamada. Buenas tardes.
Denis, buenas tardes. Al contrario, muchas gracias por comunicarse.
A ver, doctor, hemos reportado ya varios microsismos en la Ciudad de México en las últimas, bueno, digamos varias veces lo hemos hecho. en las últimas semanas, literalmente, varios. Hoy se reportó uno en la zona poniente. Esto me están diciendo aquí que ocurrió en la zona de Acacias, creo que es la colonia Acacias. En fin, lo que le quiero decir es, cuéntenos un poco a nivel numérico, ¿cómo está esto? ¿Cómo han aumentado? Porque pues los que vivimos aquí claramente no platicábamos de los microsismos a cada rato, lo estamos haciendo ahora. ¿Y a qué se puede deber?
Bueno, sí, es una muy buena pregunta. Numéricamente, por ejemplo, tengo aquí una estadística muy rápida que en el 2017, por ejemplo, el sismológico reportó 25 sismos. En el 2018, 23. En el 2019, 42, etcétera, etcétera. Ahora llevamos reportados en el sismológico 26 sismos.
¿El 26 sismos en lo que va del año?
En lo que va del año, sí.
Es decir, en unos cuantos meses, lo que se registraba en 2017 en todo el año.
Lo que se reportaba, porque la diferencia es que ahora tenemos una capacidad de registro notablemente mayor que en el 2017.
Pero no puede ser únicamente un problema de instrumento, doctor, se lo pregunto, pues, se no. lo digo, porque si fuera solamente que tomemos mejores instrumentos, pues diríamos, pero el tema es no solamente los instrumentos los detectan, sino nosotros las personas también. Y eso, pues, hay algo ahí, o son distintos, o se sienten más, o son más fuertes. Tiene que haber algo nuevo.
Sí, Denise, mire, le voy a poner el ejemplo del 2019, que es un ejemplo interesante. En el 2019, como le menciono, reportamos 42 sismos ese año. Ese año ocurrió una secuencia de sismos en la delegación Miguel Hidalgo, más cerca del Panteón Dolores, para que las personas entiendan más fácil. Esta secuencia de sismos, que fue una secuencia numerosa, digamos, se reportó en un intervalo de tiempo pequeño. Por ejemplo, en este momento pues está activa una secuencia de sismos que está prácticamente localizada, digamos, otra vez para que las personas se ubiquen, en Barranca del Muerto y Revolución, ¿no? Ahí ocurrieron un sismo ayer de magnitud 2.6, bastante sentido, y un sismo hoy por la mañana de magnitud 1.8.
¿Y a qué se debe?
Probable, bueno, son secuencias de sismos que se disparan de vez en cuando en el tiempo. Otra de estas secuencias de sismos ocurrió en 1981, por ejemplo, está reportada, muy reportada, muy bien reportada.
A ver, déjeme hacer una pausa y nada más para preguntarle, se tiene uno que preocupar, daña las estructuras de los edificios, ¿no?, etcétera. Nada más déjeme ir a una pausa y termino con esa pregunta al regresar. Muchísimas gracias, ya voy.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco mucho al doctor Arturo Iglesias del Servicio Sismológico y preguntarle, pues doctor, sobre estas rachas, digamos, de microsismos que se han estado sintiendo. ¿Representan algún peligro estas sacudidas, porque así se sienten, afectan los edificios? ¿Qué podemos decir?
Sí, Denise, en principio no. Son muy cortos en tiempo, son sacudidas que pueden ser sentidas de manera intensa muy cerca del epicentro. Tienen la característica de que a pocos kilómetros de distancia del epicentro pues ya no son sentidos. La mayor parte de las personas de la ciudad no lo sienten, solamente los vecinos, digamos, de las colonias aledañas. En principio las construcciones no deberían reportar daños importantes, pero bueno, siempre invitar a las personas que si observan alguna anomalía en la construcción, pues que lo reporten a las autoridades de Protección Civil. También decir que, bueno, la ocurrencia de estos sismos no necesariamente anuncia, digamos, la ocurrencia de un sismo mayor. La probabilidad de que eso ocurra es muy baja. En la Ciudad de México, históricamente, aún en tiempos muy, muy antiguos, digamos, no se reporta que haya habido sismos de magnitudes, digamos, muy importantes, arriba de magnitud 4.5 o algo por el estilo, pero bueno, desde luego la probabilidad no es nula, Así es que, digamos, tenerlo en cuenta también en términos de las decisiones. Sí.
Pues le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada para aclararnos este tema. Muchísimas gracias, doctor.
A ustedes, gracias.
Y nos vamos ya con otras cosas.
Cine con Fernanda Solórzano.
Fernanda, ¿cómo estás?
Hola, Denise. Bien, bien, gracias. Un abrazo a ti y a los que nos están escuchando. Les traigo dos estrenos. Una es una película en salas, otra es una recomendación en plataformas. Comienzo con la película. Es una película que compitió en la pasada edición del Festival de Morelia. A muchos de quienes ya la vimos nos ha gustado muchísimo, así que es muy buena noticia que tenga un estreno en salas, porque a veces no se llegan a ver en ningún otro lado. Es una película que se llama Trigal, es dirigida por Anabel Caso, que ella es española, pero la película es mexicana, la producción es mexicana, se sitúa en México, sus actores y actrices son la mayoría mexicanos. Y subrayo esto porque además una de las mayores virtudes de la película son justo sus actuaciones, y en particular las actuaciones de sus tres protagonistas, que son pues tres niñas, digo niñas dudando porque ya tienen un paso bien puesto en la adolescencia con todo lo que eso implica, que es el despertar de una sexualidad que se manifiesta de forma distinta en cada una de ellas, dependiendo de su temperamento. Y esto ocurre, todo esto ocurre durante un verano, cuando estas jovencitas, que son primas, se sienten atraídas, sobre todo de ellas, por un trabajador de un trigal, de ahí el nombre de la película, que es cercano a la casa de campo en la que están conviviendo. Él es, por supuesto, mucho mayor, es interpretado por Alberto Guerra, y él se sabe el objeto de deseo de estas chicas, y esto es lo que detona la acción. Anabel Caso, que es la directora, también es la guionista, y esto se nota mucho en la forma en la que describe el despertar sexual de las adolescentes. No estoy diciendo que un hombre no pudiera hacerlo, pero yo honestamente muy pocas veces había visto la veracidad, casi diría la precisión con la que esta directora, la película, describe este despertar sexual. Por no hablar de que creo que la mayoría de las películas de este género conocido como coming of age, o de paso a la adolescencia, la mayoría describe la experiencia de los hombres, de los chicos. Y como decía, creo que el trabajo que logra la directora con estas tres chicas es extraordinario, justo porque hay esa comprensión de la experiencia. La verdad me gustaría hablar de lo que cada una de ellas aporta a sus personajes, pero sería muy extenso. Así que lo que sí me gustaría decir por lo pronto...
Recomendarla.
Que el personaje alrededor del cual gira la historia es una chica llamada Emilia Berjón, que hace su debut en cine, y es hija de la actriz Arcelia Ramírez. Mira, yo no sé si es cierto todo de que el talento se hereda, porque esto le quitaría mérito a la propia Emilia. Sí. Pero de ser así, vamos, este es un ejemplo claro, porque su papel es muy complejo, lleno de matices, es un lapsus, tiene que ver con la película, y lleno de contradicciones, y vamos, saca adelante una escena muy complicada con Alberto Guerra, y lo logra estupendamente. Llena la pantalla de una forma impresionante esta chica.
Qué bien, pues qué buena noticia. ¿Y la otra?
La otra está en plataforma, es una recomendación, que es una miniserie, que es, en mi opinión, muy divertida, está en Netflix. Se llama La Tierra según Filomena Conk, C-U-N-K.
Ah, ya, muchísima gente la ha recomendado, es muy particular.
Es muy particular, son 5 episodios en las que una periodista ficticia llamada Filomena Conk se propone contar la historia de la humanidad, vamos, desde la era de las cavernas, los griegos, los romanos, la revolución industrial, etcétera. Y ella es el único personaje ficticio en episodios que imitan el formato de muchos programas, no sé, de CNN o de la BBC, que por cierto es la cadena que produce la serie, en donde, pues yo creo que tú los ubicas muy bien, Denise, en donde los conductores, los periodistas, se vuelven como casi el centro de del programa, ¿no? Y ya sea que estén visitando lugares...
Es Netflix, ¿no? ¿Verdad?
Zonas de conflicto, ¿perdón?
Sí, es Netflix, la de Filomena.
Sí. O sea, es un formato muy reconocible y aquí lo parodian perfectamente. Y además, bueno, el caso es que aquí Filomena saca unas conclusiones delirantes de todo y hace entrevistas con académicos reales, con profesores especializados en los distintos temas, que por supuesto aceptaron estar en el juego, estar en el programa, y pues le dijeron que no perdieran la paciencia ni se extrañaran de las preguntas que les hacía esta mujer. Y hay segmentos en los que la sola reacción supuestamente estoica a las preguntas de Filomena pues ya es material de comedia, porque es un humor británico pues que juega con el absurdo casi en la beta de Monty Python, así que es muy divertido ver.
Sí, he oído muy bueno, vi un capítulo y sobre todo he escuchado a muchas personas expresar su digamos el placer que les ha provocado, porque es sí, hay momentos muy divertidos, es muy absurdo, y sobre todo los especialistas mantienen la serenidad.
A veces como que se les escapa, como que casi quieren soltar la carcajada, pero lo hacen muy bien. Y ellos en sí mismos son unos personajes, algunos de ellos. Creo que todo lo de la serie vale la pena.
Muy bien, pues ahí está. Y Fernanda, ya nada más un comentario. La semana pasada nos recomendaste esta del Maratón de Boston. Yo quisiera hacer un comentario que dijiste ayer sobre el tema de que Netflix encontró como una receta para hacer las cosas, que es mantener la intriga y no sé, fíjate que ya cada vez, obviamente, pues es interesante ver todo lo que ocurrió detrás de cámaras, digamos, detrás de lo que vimos sobre cómo dar con los responsables de esto, pero a mí hay una parte que me parece que pierde en profundidad, en muchísimas cosas. Este sistema espectacularizante, vamos a llamarlo así, no creo que exista la palabra, pero bueno, de Netflix en el documental, a mí me entristece casi.
Las entrevistas, ¿no te parece que tienen cierto? Sobre todo entrevistas con personas que en ese momento quizá hubieran actuado o dicho algo diferente. Yo rescato las entrevistas, parecería como una salida fácil, pero de quienes estuvieron buscando, de quienes dijeron esto nunca había pasado de esta manera, entiendo lo que dices, ¿no? Como sacar a la luz el material que a lo mejor es casi sensible incluso para las personas que padecieron el incidente, ¿no?
Pues sí. Pero bueno, en fin, es simplemente un estilo, este estilo ultra espectacular, en donde no hay respiro, donde todo tiene que ser tun, 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 una especie, ¿sabes? Me parece que el tema está al servicio de esta forma de contarlo y no la forma en beneficio del tema. Pero bueno, en fin, esto no quiere decir que no la vean, pero es simplemente...
Hasta para observar eso, ¿no?
Pues sí.
Hasta para observar cómo se puede hacer un documental o no, ¿no?
Pero bueno, sí. Gracias. Gracias, Fernanda. Gracias a ti, un abrazo. Y luego nos vamos con otras cosas. Como le dije, si hay algo de lo que vamos a estar hablando, inevitablemente es el asunto de la inteligencia artificial. Y me parece interesante los diferentes puntos de vista. Hoy quiero platicarles y le agradezco mucho a Emilio Piso Saldaña, él es especialista, analista de tecnología, sobre un artículo que apareció, que me pareció muy divertido, que se llama La lista secreta de sitios web que hacen que la inteligencia artificial como ChatGPT parezca inteligente. Cuéntanos de esto, Pisu, porque estamos empezando a asomarnos a ese lugar y creo que es importante ni entrar en el susto, que es lo que nos provocó el del Financial Times, que era una cosa así como el lugar del ser humano en la Tierra está en peligro, y tampoco minimizar que hay un riesgo, sin duda, de que esto se haga sin una supervisión democrática y mucho más abierta que solo los cuantos ingenieros del mundo que lo están haciendo, pero creo que es interesante escuchar todos los puntos de vista.
Gracias, Denise, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a tu audiencia, y como muy bien dices, este tema cada día lo vamos a estar escuchando mucho más. Sin embargo, el día de hoy tengo el honor y la oportunidad de conversar contigo y con tu audiencia sobre este artículo que mencionas, una investigación que realizó el Washington Post, que describe cómo la inteligencia artificial se está entrenando para responder a los usuarios, qué hace que la sintamos tan inteligente y tan humana, pero al mismo tiempo también nos da cuenta de por qué se están dando muchos casos en los que las respuestas de las plataformas a veces no solamente sorprenden, sino también preocupan. Analizaron 15 millones de sitios web que se utilizan para entrenar modelos de lenguaje de inteligencia artificial y, por ejemplo, plataformas como Google y Facebook, que tiene también una plataforma de inteligencia artificial, alimentan constantemente de este tipo de información sus plataformas para poder procesar las respuestas. Algo que llamó muchísimo la atención es que los sitios, por ejemplo, relacionados con patentes, la misma Wikipedia, son los principales recursos que han sido utilizados para alimentar varias de estas plataformas. Llamó también la atención, por ejemplo, que Google y Facebook no tienen tanta reticencia a confirmar cuáles son las fuentes de donde han tomado información, pero en el caso de OpenAI, los dueños de ChatGPT, la famosa ChatGPT, son mucho más reservados al respecto. Sin embargo, este reportaje que hace el Washington Post permitió conocer lo siguiente que me llamó mucho la atención. En 2020, OpenAI, los dueños de ChatGPT, alimentaron hasta con 40 veces la cantidad de datos comparados con Google y con Facebook, y en su caso sí incluyen toda la Wikipedia en inglés, una colección, por ejemplo, de novelas gratuitas de autores inéditos que grandes empresas tecnológicas usan con frecuencia, e incluso un sitio de discusión constante que se llama Reddit, que regularmente también es utilizado para ello. En este reportaje aprendimos que además de alimentar sitios fijos como los que estoy mencionando, grandes sitios de noticias como el mismo Washington Post, el New York Times y otros han sido utilizados para alimentarla. Hay un fenómeno muy interesante, Denise. Cuando estas plataformas de inteligencia artificial, que la realidad operativa, digamos, es que pues de inteligente no tienen mucho, lo que,
o sea,
hacen,
lo que hacen es buscar, digamos, en esas fuentes a las que tienen acceso, todo lo referente a la velocidad increíble que tienen, y de ahí, digamos, manufacturan una respuesta. Y digo la palabra manufacturan, ¿sí?, porque yo ya estoy descubriendo, lo he dicho aquí, que el lenguaje es fundamental. No es que sepan lo que nos están diciendo.
Exacto.
O sea, no es que entiendan lo que nos están diciendo, sino que probabilísticamente nos están dando una respuesta con un alto porcentaje de posibilidad de ser pertinente.
Totalmente. Es el texto la principal fuente de información que utilizan, y lo que van haciendo es ligar los pedacitos de texto con los que alimentamos nosotros una pregunta, y a través de ello, justamente teniendo como base referente 15 millones de sitios web, van encontrando la relación correcta entre las respuestas o la información que podrían estarnos buscando. De ahí que, por ejemplo, hay un fenómeno con la inteligencia artificial que seguramente ya hemos escuchado en algún momento. Son capaces de mentir o de decir algo que no es correcto con una seguridad impresionante. A este fenómeno en la inteligencia artificial se le llama alucinar. Y ese es uno de los principales amenazas o riesgos que debemos tener cuando interactuamos con este tipo de plataformas. Dentro del reportaje, por ejemplo, llama la atención que hay, si bien sitios que incluyen periodismo, entretenimiento, desarrollo de software, medicina e incluso contenido tradicional, también se encuentran muchos sitios que son cuestionables desde el tipo de contenido que generan, que van orientados hacia el odio y la discriminación, hasta sitios que al tiempo en el que hicieron la revisión la gente del Washington Post y del Instituto Allen para la Inteligencia Artificial, pues encontraron que estos sitios ya incluso ni existían. Y de ahí la intención de poder tener mucho más cuidado con qué sitios están alimentando. Incluso nos alertan, nos alertan incluso de que nuestro propio sitio web en algún momento podría estar siendo alimentado a esta inteligencia o a plataformas de inteligencia artificial, que nos trae de regreso a uno de los temas que vamos a escuchar mucho alrededor de inteligencia artificial: el derecho de autor y qué de los contenidos que, como tú dijiste, manufacturan, sean basados en contenidos ya existentes y que por consecuencia tengan ciertos derechos de autor. Hemos visto ya varios concursos, por ejemplo, de fotografía y arte, que han sido ganados por usuarios que utilizaron inteligencia artificial y que incluso han renunciado al premio justamente solo para hacer énfasis en decir, miren, esto no fue hecho por un humano.
Sería interesante, por ejemplo, esa fotografía que ganó el premio, que saliera alguien y dijera, no es que la inventó, esa imagen existe, las juntó, les hizo una serie de cosas, en fin, pero porque hay un autor en algún momento detrás. Pero bueno, vamos a seguir hablando de estos temas. Pisu, te agradezco muchísimo. Gracias.
Gracias, Denise. Muy buen día, muy buen fin de semana.
Gracias. Y me voy rápido con Alberto Hernández Unzón porque me manda mensajes de tormentas. Alberto.
Sí, debido al actual patrón de circulación, Denise, y sobre todo por este fuerte impulso de corrientes verticales y un frente frío, se estarán activando hoy durante el fin de semana sistemas de tormenta eléctrica muy fuertes, sobre todo en un corredor que va de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, con la frontera también con Texas, por supuesto. También se esperan tormentas muy fuertes en Puebla, en Veracruz, en Oaxaca y en Chiapas, y también se estarán registrando tormentas eléctricas fuertes en el Valle de México, Hidalgo, Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro y Michoacán. Así que muy pendientes porque en el radar ya se ven tormentas muy fuertes al oriente de Monterrey.
Y por el aquí por la zona centro también, ¿no? Rápidamente.
Sí, definitivamente, hay muy fuerte impulso de corrientes verticales, así que se pueden registrar granizadas incluso ya cada vez más fuertes para este fin de semana.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Gracias, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Quédese en Grupo Fórmula. Memo, nos despedimos. Excelente, estamos de regreso el lunes. Pásela muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.